7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad que estamos contando en este viernes 18 de marzo, ahora mismo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
El secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Besteiro, ha dimitido esta tarde. Está imputado e investigado por hasta 10 delitos en las causas de corrupción Garañón y Pulpo. Besteiro dice que es inocente y que se marcha para no perjudicar al partido. Quien no dimite es Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y ahora Madrid Podemos, que ha sido condenada a pagar 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por asaltar la capilla de la Complutense a pecho descubierto. Va a recurrir la sentencia y la alcaldesa Carmena dice que la condena merma la libertad de expresión. Por cierto, que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto a Pablo Echenique, líder de Podemos en Aragón, para ser el nuevo secretario de organización tras la destitución de Sergio Pascual, mano derecha de Rejón. La propuesta tendrá que ser ratificada por el Consejo Ciudadano. Supone un paso más de Podemos hacia la izquierda anticapitalista. La viuda del hombre que ha muerto de malaria en Cuenca tras regresar de Guinea denuncia a los médicos por negligencia. Un experto del Hospital Carlos III de Madrid, consultado por la cadena COPE, advierte que un viajero con fiebres y procede de Guinea es una emergencia extrema. La propia víctima alertó a los doctores de que podía tener malaria, incluso tranquilizó a su mujer Ana, que lo ha contado en COPE.
La mía además me tranquilizaba, me decía: es que la malaria, no te preocupes, cariño, porque la malaria no es grave. La malaria es una gripe y la malaria, nadie muere de malaria. Además, es que esa frase se me va a quedar para toda la vida.
Es noticia de la tarde también la detención de Salah Abdeslam, uno de los terroristas huidos de la masacre de París el pasado 13 de noviembre. Fueron asesinadas 131 personas. La operación policial sigue abierta en Bruselas y la Unión Europea y Turquía han cerrado el acuerdo por el que se va a devolver a tierras turcas a los refugiados que lleguen a Grecia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Cuenta atrás para la llegada de Franciscus, la cuenta del Papa en Instagram, que nace mañana coincidiendo con el tercer aniversario de su pontificado y subirá la primera foto a esta red social a las 12 del mediodía. Serán fotos del Osservatore Romano, claro, no las hará el Papa, pero la cuenta es suya. Franciscus es su nick. Hoy, de momento, lo que tenemos confirmado es que se está preparando el viaje del Papa a Armenia para la segunda quincena de junio, aunque no hay nada definitivo. Y esta mañana ha enviado a 250 familias del Camino Neocatecumenal que se van de misioneros a los 5 continentes. Yo me quedo aquí, les ha dicho el Papa, pero en el corazón me voy con vosotros. Vais a sufrir, pero veréis la gloria de Dios. A Italia, mientras, siguen llegando refugiados por el Mediterráneo. Este viernes, 729 rescatados vivos y 2 cadáveres.
Francia, París, Asunción, Serena.
La detención de Salah Abdeslam en Bélgica ocupa toda la atención mediática. Abdeslam es, de momento, el único miembro del comando terrorista que actuó en París, que ha sido detenido con vida, lo que abre la esperanza para poder conocer detalles sobre la preparación y el paso al acto de los atentados del 13 de noviembre. Los abogados de las víctimas anuncian que van a pedir su inmediata extradición a Francia. Y François Hollande, que debía regresar esta noche a París tras la cumbre de refugiados, se queda en Bruselas para seguir de cerca el desarrollo de la operación policial que todavía sigue abierta. Y se habla mucho de la portada de Libération, que revela que Karim Benzema tiene más problemas judiciales. El jugador es el principal accionista de una sociedad que participó en la compra de un restaurante y la policía piensa que esa operación fue utilizada para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas. De momento, Benzema solo ha sido interrogado en calidad de testigo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania llora esta tarde la pérdida de Guido Westerwelle, histórico líder del Partido Liberal que fue vicecanciller y ministro de Exteriores con Merkel la pasada legislatura y que era un enamorado de España, de su casa de Mallorca, que desde 2014 luchaba con una leucemia. También ha fallecido hoy Lothar Späth, que fue presidente de Baviera y posiblemente uno de los bávaros más cosmopolitas de la historia. Por lo demás, un presunto miembro de la milicia terrorista Estado Islámico ha sido detenido en el aeropuerto de Frankfurt, tiene 22 años y está acusado de viajar a finales de noviembre de 2013 a Siria y de regresar con intención de planear aquí atentados terroristas. Y la puerta de Brandenburgo está a punto de quedar a oscuras en la hora del planeta, convocada en todo el mundo por la Organización de Protección del Medio Ambiente.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Vuelven a advertir que una salida de la Unión Europea podría provocar el final de las líneas de bajo coste en el país. Lo ha dicho Richard Branson, dueño de Virgin y uno de los empresarios más importantes del mundo. Saldrían del Reino Unido, asegura, compañías tan importantes como Ryanair o EasyJet. Un hombre con varios machetes encima ha sido detenido cerca de un colegio en Glasgow. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana. Un policía ha resultado herido en la operación. Se siguen investigando las intenciones de este individuo de 27 años, aunque se descarta un móvil terrorista. Y una cadena americana ha emitido una de las entrevistas más emocionantes al príncipe Harry, ha recordado a su madre Lady Di y ha dicho que ella estaría deseando que fuera padre, cree que estaría orgulloso de su comportamiento y reconoce que es un tío muy divertido con sus sobrinos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los delegados de Donald Trump elegidos en las primarias amenazan con abandonar la convención del partido el próximo mes de julio en Cleveland si el multimillonario no es elegido candidato republicano en las elecciones presidenciales. Los republicanos en el Senado, por otra parte, podrían ratificar el nombramiento del nominado por el presidente Obama para el Tribunal Supremo, el juez Merrick Garland, antes de que el presidente abandone la Casa Blanca si los demócratas retienen la presidencia tras las elecciones de noviembre. Y el presidente Obama nombrará a la general del Ejército del Aire, Lori Robinson, como la primera mujer al mando del Comando de Combate de los Estados Unidos.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más destacado también en Internet, en la red de redes. Sofía Negrín, ¿de qué se habla?
Se habla de Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Es trending topic por su multa de más de 4.000 euros por el asalto a la capilla de la Complutense en 2011. Pero también se habla del sueño, porque hoy es su día mundial.
Los médicos advierten de la importancia de dormir bien. Hay que dormir bien. Aseguran que todos podemos gozar de un buen descanso, Carmen Lavalle.
Dormimos poco y tardamos en conciliar el sueño. El 45% de los españoles descansa menos de 7 horas diarias y el motivo es conocido. Nos vamos a dormir muy tarde. 7 de cada 10 españoles apaga la luz entre las 11 y la 1 de la madrugada, mucho más tarde que en los países vecinos, y más de la mitad de la población está en pie antes de las 8 de la mañana, algo que, según Odil Romero, que trabaja en la unidad del sueño del Hospital Valdebrón, pasa factura.
El dedicar solo 6 horas al descanso, con lo cual acabarás durmiendo 5 y media, quiere decir que tu capacidad durante la vigilia baja y lo que podrías hacer en una hora, tardas 3 horas en hacerlo, con lo cual es un poco engañarte.
Según un estudio que ha coordinado, casi 2 de cada 10 españoles reconoce tener dificultades en su vida diaria por una mala calidad del sueño y 9 de cada 10 ven su descanso perturbado o entrecortado. Quienes mejor descansan en nuestro país viven en Baleares y los que peor en Castilla-La Mancha, y duermen mejor los hombres que las mujeres.
¿De qué más se habla en esta tarde de viernes, Sofía?
Pues se habla de la Semana Santa. Muchos se preparan para salir de vacaciones y otros ya lo han hecho.
Y otros, los costaleros, se preparan para salir de los pasos. Escuchen a Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE con sus costaleros.
Venga de frente poco a poco. No quiero cintura allá abajo, ¿eh? La llamada muy corta, Nicolás, muy corta.
Me acompaña David.
Llamas muy corta, no quiero voces. Tú no conoces valiente. Vamos a llevar las cosas con categoría. Poquito a la izquierda, adelante, poquito. ¡Ole la dama! ¡Ole las cuadrillas buenas! Vamos a fijar ese paso bien. Atención a lo que se manda. La derecha adelante, la izquierda atrás. ¡Vamos, David!
No puedo.
David.
Bueno, pararse ahí.
Entonces, qué agotamiento.
Qué buena chicota hemos echado.
Sí, sí, sí. Lo habéis bordado, de verdad, lo habéis bordado, ¿verdad? Qué orgulloso estoy de mi cuadrilla.
Claro, no me extraña, además, solo 3 llevando todo.
Nicolás Redondo Terrero, solo 3 llevando todo. Ahí estaban Antonio Jiménez, David Gistao y Nicolás Redondo Terrero llevándolo todo. Ya saben que pueden volver a escuchar este momento, este audio, en Herrera, en Herrera y Cope.es.
Y además, Juan Pablo, y en Cope.es preguntamos si creen que Pedro Sánchez se beneficiaría de la crisis de Podemos para obtener su abstención en un posible debate de investidura, y hasta ahora el 71% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Ángeles dice: yo de Pedro Sánchez me espero cualquier cosa. Y en el Twitter de La Linterna, Jesús escribe que Sánchez se agarra un clavo ardiendo y que solo quiere gobernar.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Vamos por partes, que el asunto es delicado, ¿eh? Este es el peor pronóstico del tiempo del año, ¿eh?
Sí.
El más peleagudo, profesión de riesgo.
Pues sí,
Profesión de riesgo la tuya.
Sí.
Sin duda.
No, porque es verdad que la gente tiene ganas de descansar, quiere tomar el sol, pero la Semana Santa cae este año casi en invierno, bueno, recién empezada la primavera.
Espérate, fin de semana primero, sábado y domingo.
Pues mira, Juan Pablo, el fin de semana anterior comentábamos, hay diferencias de pronóstico. Bueno, pues se ha cumplido un pronóstico no tan bueno, es decir, no se instala el anticiclón como parecía en algunos modelos. Al final, lo que nos entra a partir ya de estas próximas horas, y el fin de semana lo vamos a notar, es una borrasca que viene acompañada de una masa de aire frío, la típica bolsa de aire frío, esa gota fría, que ahora en primavera pues suelen ser un poquito recurrentes, es decir, permanecen varios días sobre la península ibérica y bueno, pues van afectando, formándose tormentas, precipitaciones, no son lluvias continuas, pero inestabilizan el tiempo y como diríamos, uno no puede estar seguro, ¿no? Porque sí. Ahora lo matizaremos en algunas partes de España, especialmente para este fin de semana en el oeste y sur peninsular, pues en cualquier momento puede aparecer un chaparrón, ¿no? Por tanto, fin de semana inestable en la mitad oeste y sur peninsular, con temperaturas que van a ser más frescas por esta bolsa de aire frío. Sin embargo, en todo lo que es el litoral mediterráneo, por supuesto en Canarias, pero el litoral mediterráneo, Aragón, Navarra, incluso el País Vasco, Cantabria, pues este fin de semana va a ser un fin de semana tranquilo en cuanto a precipitaciones, nubosidad en el cielo, pero sin precipitaciones, ¿no? Por tanto, podríamos decir, ¿dónde no va a llover, ¿no? Por ir al grano, pues el sábado no va a llover ni en Cantabria, ni en Aragón, ni en La Rioja, ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Cataluña, ni en Comunidad Valenciana, ni en Murcia, ni en las provincias más orientales de Andalucía y, por supuesto, en Canarias, ¿no? Y el panorama viene a ser similar en esas regiones que hemos dicho, tampoco va a llover el domingo, ¿no? Por tanto, ¿dónde sí que puede llover? Pues como decimos, de Madrid hacia el oeste puede caer un chaparrón en cualquier momento y sobre todo en la parte de Andalucía, todo lo que es las provincias próximas al Golfo de Cádiz, hablaríamos de Huelva, Cádiz, Sevilla, pues allí el tiempo va a ser un poquito más revuelto tanto el sábado como el domingo, ¿no?
¿Gota fría, qué dices tú?
Sí, es lo que llamamos comúnmente una gota fría de primavera, una bolsa de aire frío. Y normalmente en esta época del año pues suelen tener una permanencia un poquito mayor, ¿no? Se estancan, en este caso pues va a estar ahí anclada en el Golfo de Cádiz y va a ir mandando líneas de nubes, de precipitación hacia esas regiones que hemos dicho del oeste peninsular y del sur. Bueno, pues sí, bueno. No es un pronóstico muy halagüeño.
Para el fin de semana.
Claro, pero...
Luego después, ¿qué pasa?
Pues mira,
atención.
Entre el lunes y el miércoles más o menos el panorama va a ser muy similar, es decir, seguirá esa bolsa de aire frío afectando especialmente el lunes y martes, de nuevo el lunes va a ser un día con lluvias en esa mitad occidental en Andalucía, el martes esas lluvias se extienden un poquito hacia el Mediterráneo, interior de Murcia, interior de Comunidad Valenciana, Baleares también pueden recoger algún chaparrón, y el miércoles, a partir del miércoles, todos los modelos están anunciando una estabilización del tiempo, quedarían algunos restos de inestabilidad en Extremadura, en la Andalucía más occidental, en Huelva, pero ya digo que el tiempo a partir del miércoles tiende hacia la estabilidad, hacia que se instale el anticiclón y por lo menos la segunda mitad de esta Semana Santa, ya digo, si se cumplen los modelos, pues va a ser más tranquila, ¿no? De todas maneras,
sí.
Bueno, pues iremos entrando, si queréis, estos días para ir matizando y precisando el tiempo,
sí.
Porque en
esta
ocasión... Te conviene
ir matizando la semana que viene.
Es necesario porque, ya digo, cambian mucho los modelos de un día a otro, Juan Pablo.
Bueno. Pues apuntado queda, ¿eh?
Muy bien.
Por cierto, que el lunes comienza la primavera.
El lunes comienza la primavera, es lo que llamamos el equinoccio de primavera. En teoría, el día y la noche tienen que durar lo mismo, ahí responde la etimología de esa palabra equinoccio, que la noche dura igual que el día, pero realmente, Juan Pablo, se produce un fenómeno curioso porque la Tierra no es realmente redonda y por tanto, la inclinación de los rayos solares, que en esta época del año tienen que caer con 90 grados en el Trópico de Cáncer, pues no es realmente así. Y se produce un fenómeno curioso, ocurrió el pasado miércoles 16 de marzo, hace unos días, que fue el día en que realmente la duración del día y de la noche fue la misma. Es decir, el día 16 de marzo comenzó, salió el sol a las 7:18 de la mañana y se puso, llegó el ocaso, a las 7:18 de la tarde. Es decir, día y noche duran 12 horas exactamente, ¿no? Pero es verdad que el equinoccio astronómico empezará el lunes, el día 21, sí, de madrugada, es cuando entraremos en la estación plenamente de primavera, y que nos va a durar hasta prácticamente, como sabemos, final de junio.
Una cortita más en conocimiento del medio, que sí, vamos ya un poco apretados. ¿Los alérgicos esperan lluvias o no?
Pues no esperan. Pues mira, Juan Pablo, los dos modelos que normalmente consultamos, el español y el americano, nos anuncian una primavera no muy lluviosa, especialmente muy seca en el sureste peninsular. Pero sí que va a ser una primavera cálida. Los dos modelos están hablando de una primavera bastante cálida, ¿no?
Pues ahí lo dejamos, Cali Dolcina. Profesor, el catedrático del tiempo de la linterna, que tengas un estupendo fin de semana, y la semana que viene te escuchamos mucho en la linterna contando, matizando los modelos del pronóstico del tiempo, por si acaso.
Este año hace falta, pero hay que matizar, sabéis que lo que haga falta.
Hay siempre que matizar. Adiós, Dolcina.
Un abrazo fuerte, buen fin de semana.
Adiós. Lo siguiente, la linterna llega de la mano de la Fundación Biodiversidad y Belén.
Con la presentación de la primera obra de ámbito nacional sobre la distribución y el estado ecológico de los bosques sumergidos de nuestras costas, el Atlas de las Praderas Marinas, Sonia Castañeda es la directora de la Fundación Biodiversidad.
Con este atlas lo que buscamos en la Fundación Biodiversidad es poner encima de la mesa el conocimiento y todo un inventario de estas praderas marinas cartografiadas, un mapa de dónde están estas praderas en todas las comunidades autónomas costeras del territorio español.
En España existen un total de 1.618 kilómetros cuadrados de superficie de fondos marinos ocupados por estas praderas.
Es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Fundación Biodiversidad. El corto en corto con el sobresaliente Isco Jiménez.
Ciencia ficción, thriller, comedia, de todo para todos. La cartelera arranca este fin de semana con Calle Cloverfield 10.
¡No abras la puerta! ¡Nos vas a matar a todos!
Está llegando.
El director de la última entrega de Star Wars produce esta cinta donde late el cine de Hitchcock o productos como En los límites de la realidad. Cine de género donde predomina una atmósfera agobiante y sus creíbles interpretaciones, especialmente la del veterano John Goodman. La intriga también es la protagonista de nuestro segundo estreno, El regalo.
Estaba dispuesto a aceptar que el pasado está.
Tú has olvidado el pasado, pero el pasado no te olvida.
El encuentro de dos amigos es el detonante de esta sorprendente película. Su actor, director y guionista juega con la baraja de la ambigüedad, con una combinación hábil de la intriga y el dibujo que se hace sobre la naturaleza humana. El ritmo excelente, así como la construcción que hacen sus personajes protagonistas. Acabamos con la comedia La modista.
No sé para qué has vuelto a este pueblo, Cho.
¡La asesina ha vuelto!
Cuentan que mató a un niño.
La oscarizada Kate Winslet interpreta a una modista en esta historia que nos traslada a la Australia de los años 50. Después de trabajar con las mejores firmas por todo el mundo, Tilly regresa a su pueblo para limpiar su nombre. 20 años después de rodar Heredarás la Tierra, su directora rueda una película que sirve de vehículo para el lucimiento de su protagonista. Aunque bien rodada, su mezcla de géneros desconcierta al espectador, dejando un cierto sabor agridulce en su tramo final.